personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada semana a esta misma hora, con ustedes La Medicina al Día. Les habla Ángel de Fana y le paso los micrófonos al director de nuestro programa y presidente del Miami Medical Team, el doctor Manuel Alzugaray.
Bueno, pues saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Como siempre, entramos en sus hogares con su permiso para traerle un rato de información médica, historias y también con un invitado para que les hable y les informe sobre problemas de la medicina internacional y nacional, porque también hablamos de problemas allá en Cuba.
Y comenzamos con las informaciones médicas.
El noticiero médico comienza con apnea del sueño. Si se despierta repetidamente por la noche cuando duerme, si se levanta por la mañana cansado, consulte con su médico, pues puede ser un caso de apnea del sueño, secundario a problemas de la respiración. Se sabe que desórdenes de la respiración están relacionados a niveles altos de beta-amiloid proteína, la cual está asociada con la enfermedad de Alzheimer.
Y sobre la leche, estudios realizados en Estados Unidos entre los años 2009 a 2014 sobre la contaminación de la comida encontraron que tal contaminación de comida de leche no pasteurizada o quesos fabricados con leche no pasteurizada fue responsable por el 96% de infecciones y contaminación intestinal. En lugares que no se pasteuriza la leche, debe hervirse y que suba 3 veces consecutivas. Nunca aconsejan tomar leche cruda.
Diagnosis del cáncer de próstata. La revista médica Lancet presenta un estudio para diagnosticar cáncer de próstata llamado el MRI multiparamétrico o resonancia magnética multiparamétrica. La resonancia magnética cubre la glándula completa e indica áreas de posible malignidad debido a tamaño y densidad. Entonces, la biopsia se hace en el área sospechosa, siendo positiva en un 18% más que biopsias normales y previendo hacer biopsias innecesarias en un 27%.
Sobre los probióticos, la Universidad de California en San Francisco ha demostrado que cierta clase de probióticos como Lactobacillus acidophilus y el Bifidobacterium lictis han demostrado bajar el colesterol, disminuir tendencia al ataque cardíaco y mantener a raya la Candida albicans en el intestino.
El agua. Tomar 5 o más vasos de agua diario puede disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca. Deshidratación liderea hacia un elevado hematocrito en la sangre, que es el radio de glóbulos rojos y volumen de sangre, incrementando la viscosidad sanguínea, ambos predecesores de eventos cardiovasculares.
La siguiente información tiene que ver con los niños. Es importante durante el crecimiento infantil que estos aprendan y practiquen varios deportes, controlando y fortaleciendo el cuerpo. Disfrutan y hacen actividades al aire libre. Compartir intereses comunes con otros niños de la misma edad y si hay discrepancias, aprenden a negociar soluciones en lugar de pelear.
Llanto, el primer lenguaje. Llorar es la manera que usa el bebé para expresarse. Lo más común es cuando está cansado o hambriento, cuando tiene frío, calor o sed, o necesita que lo cambien. Si llora con los puños apretados y levanta las piernas contra el abdomen, es probable que tenga cólicos. Si se frota los ojos, es que tiene sueño. En otras ocasiones, quiere que lo carguen y lo mimen.
Menopausia y el agua. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos, las fluctuaciones hormonales que ocurren en la menopausia a menudo hacen que se note el abdomen inflamado. Si el ginecólogo te asegura que ese es tu caso, es debido a la retención de sodio. El remedio sería tomar al menos 8 vasos de agua al día, que ayudaría a eliminar el exceso de sodio y disminuye la inflación del vientre.
Fibromas. Es un padecimiento femenino muy común. Se estima que un 70% de las mujeres tiene uno o dos al llegar a los 50 años. No son cancerosos, pero producen molestias. La Universidad de Stanford, en California, aconseja caminar 30 minutos diarios. Esto aumenta la circulación pélvica, que ayuda a eliminar las hormonas que los producen en un 67%. Además, eleva niveles de endorfinas, sintiéndote más alegre y lleno de energía.
Y ahora nos llegamos a nuestro país para algunas informaciones procedentes de la isla. Nos informa Cubanos por el Mundo y dice que a todo lo largo del territorio isleño la población se queja y clasifica de muy crítica la situación de acceso a los medicamentos, normalmente con interminables colas para adquirirlos y con gran cantidad de faltantes que incluso afecta a los hospitales. Fernando Ginarte, residente de Contramaestre en Santiago de Cuba, comenta que ante los analgésicos que anteriormente eran vendidos libremente, actualmente se encuentran en falta. La provincia de Santa Clara se encuentra en la misma situación, donde las colas y la larga espera para poder obtener los medicamentos son interminables y en ocasiones ni los hay, dijo el cuenta protista Joel Espinosa Medrano. También en el problema de los hospitales, doctor Santiago Márquez Frías, desde la localidad de Manzanillo, en la provincia de Granma, anuncia que la crisis también afecta a los hospitales, donde hay grandes problemas con reactivos, con jeringuillas, o sea, una debacle, señaló. En la ciudad capitalina, Pedro Acosta comenta que el faltante afecta a aquellos pacientes con cardiopatías e hipertensión. Los que más están faltando son los medicamentos para el corazón, para la presión, para la regulación del ritmo cardíaco, expuso Acosta. Y ahora el doctor Manuel Azugaray nos trae, como cada día en este programa, los casos y cosas médicas.
Sí, hoy vamos a traer un caso muy interesante que pasó en una ciudad donde el alcalde visitó el hospital psiquiátrico de esa ciudad. Pregunta el alcalde: director, ¿cuáles son los criterios para internar un paciente? El director del psiquiátrico le contesta: bueno, hacemos la prueba siguiente. Llenamos una bañadera con agua, les damos una cucharita, una taza y una palangana y le pedimos que vacíen la bañadera. El alcalde: ah, entiendo, una persona normal usaría la palangana, pues es más grande que la cucharita y la taza. El director le contesta: no, señor, una persona normal sacaría el tapón de la bañadera. Alcalde, ¿usted qué prefiere, una habitación con o sin vista a la calle?
Volvemos, estimados amigos, con nuestro programa. Recuerden que siempre pueden escribirnos para orientarnos, qué quieren que tratemos, qué necesitan ustedes que tratemos, opiniones, peticiones. Escríbanos al POBOX 521868, Miami, Florida 33152, USA, Estados Unidos de América. Siempre el programa dirigido a la medicina al día. También pueden enviarnos correos electrónicos. Y es muy fácil la dirección electrónica de nuestro programa, lamedicinaaldiarm@gmail.com. Repito, lamedicinaaldiarm@gmail.com. Y vamos a continuar nuestro programa con la sección que corresponde a la historia del Miami Medical Team. Siempre el doctor Manuel Alzugaray nos trae un episodio siempre interesante del trabajo que a través del tiempo ha realizado el Miami Medical Team para servir a la humanidad.
Bueno, hoy se me ocurre a mí hablar de cuando, por allá por el año 1987, estamos saliendo de 1986, entrando en 1987, la guerra de Nicaragua estaba en su apogeo, las tropas de los luchadores de la libertad, los contras, estaban ya entre alrededor de unos 20.000 hombres, luchaban a nivel de batallones y había muchos heridos, pero al mismo tiempo había muchos sobrevivientes. Se habían montado unos equipos de helicópteros que entraban a profundidad en Nicaragua y sacaban a los heridos, los cuales sobrevivían de disparos en la cabeza, en el pecho, en el abdomen. Y estos se traían al hospital que estaba ahí en la zona del Aguacate, que era la base principal donde estaba el hospital, que tenía alrededor de entre 250 y 300 camas, dependiendo de la capacidad de heridos que tenía que absorber. Y se nos había presentado la situación de que muchos de estos heridos no podían ser tratados en el área del hospital de campaña, porque eran heridos mucho más delicados. Por ejemplo, había muchos heridos con tiros en la cara, destrucción total de la cara. Le pasaba un balazo que le destruía la cara, posible que le sacaba un ojo, la mandíbula. Había que reconstruir la mandíbula, poner prótesis en la boca. Algunos el disparo también le rompía la lengua, había que reconstruir la lengua. Estos estados no se podían hacer en la montaña porque necesitaba un tratamiento especial con cirujanos especiales, plásticos. Nosotros movíamos cirujanos plásticos, pero no tenían la capacidad con los instrumentales y demás de poder hacer eso allí. Otros casos también que se habían de fístulas a nivel del esófago con el sistema respiratorio, etcétera, y se comunicaba el sistema digestivo con el respiratorio. Todo eso eran problemas de tiro en el pecho, tiros abdominales que sobrevivían y demás, y requerían una evacuación. Y así fue que se lo hicimos saber nosotros al doctor Tomás, que era el jefe de los médicos, del sistema médico de los contras. Y se elevó la situación a la embajada americana allí en Honduras, y se consiguió de que una serie de individuos que no se podían hacer las reconstrucciones finales allí en la zona de Honduras, en el hospital del Aguacate, se les permitiera entrar en Miami para hacer este tipo de reconstrucción. Ya nosotros habíamos hablado aquí en Miami y habían tres hospitales que estaban cuando preguntaron cuánto era el presupuesto para hacer estas cosas, nosotros les comunicamos que en los hospitales, habían tres hospitales de primera categoría en Miami con los tines de, ¿cómo se llama?, de anestesia y los cirujanos correspondientes, que no iban a cobrar un centavo. Entonces ellos no lo quisieron creer, no creían, decían, no, pero el doctor se equivocó en dar el informe este. Y me llamaron y le dije, no, yo no estoy equivocado, aquí no se cobra, así que ustedes lo único que tienen que hacer es traerlo, buscarle la visa para que estén aquí los muchachos, y eso sí, tienen que buscarse una casa, hay que buscar una casa en donde ellos no pueden retirarse inmediatamente, tienen que tener el postoperatorio aquí, y hay que cantidad de días, semanas, meses, lo que fuere. Así que eso es todo lo que les va a costar, es la estancia aquí, la comida que hay que hacer, etcétera. Y así se hizo, se consiguió una casa en una zona de aquí del condado de Miami, Y en ese lugar, una casa amplia, grande, era una finca, prácticamente una finca. Ahí hubieron varios nicaragüenses, enfermeros, etcétera, que estaban a cargo de la situación, un médico nicaragüense para dormir ahí, estar todo el tiempo en la casa. Claro que todas las autoridades sabían y eso fue aprobado por las autoridades. Si esto no lo aprueban las autoridades, esto no se puede hacer porque el Ministerio de Salud no permite hacer ese tipo de cosas aquí, así que esto fue aprobado totalmente. Nosotros teníamos enfermería, teníamos rehabilitación y demás, muchos casos que tenían destrozos de las caderas y la rodilla, había que hacerle una cadera artificial, una rodilla artificial, casos que no se podían hacer allá en la montaña, ya no había capacidad para poder hacer esto. Yo lo podía hacer, pero era que se creara una complicación con una infección y el individuo podía hasta perder la vida. Por lo tanto, se trajeron aquí, aquí se hicieron varias, yo les hice varias reconstrucciones de esta categoría a nivel de cadera, lo que se llama caderas artificiales y caderas y rodillas artificiales y demás. Y se lograron muy bien. También todos estos muchachos, habían 17 muchachos con tiros en la cara que sobrevivieron y hubo que reconstruirle las mandíbulas, hubo que reconstruirle y ponerle prótesis dentales específicas, especiales, porque había, cuando sanaban estos huesos, pues producían un desnivel, que no es como la persona normal que se le pone los dientes postizos, no, esto es, tiene que ser especial, una técnica especial y esto... en algunos de estos casos, inclusive hablamos en el Hospital Jackson Memorial de aquí, que es el hospital grande universitario, y ellos también hicieron el trabajo de gratis, sin necesidad de, sin cobrarle a estos muchachos. ¿Ves? Hubo rehabilitación, la cual salían ya rehabilitados de aquí y ellos entraban después ya para seguir su proceso allá, que yo y el resto de mi gente que íbamos allá, pues los otros médicos pues ya lo seguían allí en el hospital de campaña. Ahora, nosotros empezamos con muy interesante que yo quiero poner, son casos que fueron quemados en unos lanzamientos de napalm que hubieron allá en la zona norte de Nicaragua, en la parte de los Miquitos, y quemaron algunos de estos y les quemaron las córneas. Tuvimos alrededor de unos 18 o 20 muchachos que sobrevivieron, se lo encontramos que se quedaron ciegos y necesitaban trasplante de córneas. Allá fue el doctor Arán con su team de trabajadores y diagnosticó que sí, que podían recuperarse, pero de ninguna manera se podía hacer ahí una operación de trasplante de córnea. Es más, nosotros mandamos una córnea allá, dos córneas mandamos, se hicieron allí en el lugar y se malograron. O sea, no había esterilidad para poder hacerlo. Por lo tanto, estos casos fueron 18 o 20, también se trajeron para acá, para Miami, y se hicieron aquí en los hospitales, en los centros correspondientes. Lo hizo el doctor Alberto Arán y todos fueron exitosos. Todos, inclusive los que dos que se malograron de allá en Honduras, salieron adelante aquí. Por lo tanto, nosotros nos sentimos muy, muy, muy honrados que el Hospital Mercy, el Hospital Cora Gables, y en aquel entonces había otro hospital aquí que se llamaba el Abbey Hospital, o North Cable, que ese también ya ese después lo vendieron y le cambiaron el nombre. Fueron los hospitales los cuales hicieron todo este tipo de aportes, de darle. Nosotros trajimos aquí, empezamos con estos casos de la cara, los casos de los ojos y demás, después se fue complicando la cosa y aprovechamos para traer otro tipo de casos. Y un programa empezó, como yo le digo, a finales del 86, 87, en el año, para el año 89 proseguía el programa y nosotros llegamos a pasar por aquí, por Miami, 300 heridos, en los cuales nunca fueron reportados por la prensa, porque si la prensa reportaba esto, pues no se podía seguir el programa. Y la prensa cooperó para que esto no sucediera. Se pudieron pasar por aquí 280 y pico heridos, casi 300 heridos en condiciones que se hubieran, estos muchachos se hubiesen después quedado pues con muchos defectos, quizás hubieran muerto inclusive, pues este problema de, las fístulas, y son las comunicaciones esto respiratorias con el sistema digestivo, son mortales. Gracias a Dios, pues pudimos resolver todas estas cosas. Se regresaron estos muchachos y muchos de ellos después, pues los vimos muchas veces allá en Nicaragua, en distintos lugares donde íbamos después que acabó la guerra. Y ellos siempre que sabían que estábamos por algún lugar y habían algunos de estos heridos, que fueron heridos bastante delicados, nos venían a ver y demás. Nosotros tuvimos allí varios heridos también que fueron heridos con a nivel de la columna vertebral, que quedaron paralíticos de la cintura para abajo. Y aquello, recuerdo yo, una vez me llevaron a otro de los hospitales. Había un hospital primario, que era el hospital del Aguacate, pero habían otro hospital que era menos no tan grande, ahí se hacían operaciones de casos más menos dramáticos. Pero en este lugar un día me llevaron y me encontré yo a un señor, el pobre, que le habían dado un balazo en la columna, estaba paralítico y estaba en una cama y tenía llagas por todos lados, en la región sacra, en los lados de los muslos, en las nalgas la tenía, era una llaga abierta, todo llegaba hasta el músculo. Y entonces este muchacho era un muchacho joven y estaba todo llagado, el pobre. Yo me acuerdo que vine a Miami y busqué una de las camas esas que hay, que son específicas, que dan vueltas, que son 360 grados, y lo ponen a la persona, a cada 10 minutos le cambian la posición de lado y eso, para que no haga presión en las llagas. Y yo llegué aquí a un hospital, que fue al Mercy Hospital. Ellos tenían tres camas de estas, y yo le dije, chico, tengo un caso, y yo traía la fotografía, y este es un muchacho que tiene 22 años, y mire la situación que está y demás, por el problema que hay y demás, y está todo infectado, y caray, quiero salvarlo. Y me dieron la cama y me la llevé en un avión, me la llevé en un avión de este que me prestaron para llevármelo, y llevé para Honduras la cama aquella. La llevamos para el hospital y pusimos al muchacho, lo trajimos para el hospital principal, que era el Aguacate, y le limpié bien todas las heridas aquellas, le quité bien todos los efacelos y todas las cosas donde estaba todo el tejido de granulación infectado, y le puse un tratamiento ahí con antibióticos y con unas soluciones que se les daba para limpiar las heridas de infección. Y este muchacho, comiendo gallo pinto y comiendo plátano maduro frito y plátano verde frito, y comiendo allí las carnes de las vacas de allá de Honduras, que son buenísimas. Oye, ese muchacho, cada vez que iba, estaba mejor, hasta que llegó un momento, le tocó como 4 meses. Pero todas aquellas llagas sanaron, se puso muy bien el muchacho, en el sentido que, bueno, era paralítico, pero su silla de ruedas se le llevó y demás y eso, y lo vi años después allá en Nicaragua, y me dijo, ¿usted se acuerda de mí? Y yo digo, oye, yo me acuerdo de ti, pero cuando estabas todo destruido, ahora está que ya estaba casado y estaba con su familia y demás. Así que fue una cosa muy agradable aquella.
Sumamente interesante, como son casi todas las historias de Miami Medical Team. En otro programa yo voy a invitar al doctor Azugaray que hable de cómo muchos de estos heridos que fueron atendidos por el Miami Medical Team después se convirtieron en enfermeros, se convirtieron en técnicos de la salud, que los médicos del Miami Medical Team los enseñaron, y ellos también atendieron a sus compatriotas que estaban luchando. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con la Medicina al Día.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la Medicina al Día. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta En los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio. Desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Continuamos, estimados amigos, con La Medicina al Día. Y esta vez el doctor Manuel Azugaray nos trae un invitado muy especial, un amigo de muchos años, a quien tanto quienes hablan en Defana como el doctor Azugaray, todos en Miami Medical Team, respetamos y queremos considerablemente.
Pues sí, es para nosotros un gran honor tener invitado aquí a este amigo, que es más que amigo, pero es un hombre que es, yo le tengo un gran aprecio, le tengo una gran admiración, porque él llegó aquí de chiquito y estudió y fue a Harvard, donde él hizo su carrera y su especialidad en administración de empresas, comercio internacional, etcétera. Y tomó su doctorado en un PhD, como se habla aquí, un PhD, que es un doctorado en estas menesteres. El doctor Héctor Lanz, que para nosotros es un gran orgullo, es un gran colaborador de nosotros y siempre está él y su familia, porque no quiere decir que sea él y su familia involucrados con nosotros, y nosotros pues sentimos una gran satisfacción traerlo, para que él hable y que él nos traiga, él trabaja en la parte médica también, él tiene los insumos médicos que existen en los hospitales, en la oficina de los médicos y demás, eso es lo que maneja el doctor Héctor Lanz, él lo trae desde la fábrica y lo distribuye a los distintos, no solamente aquí en las zonas de Estados Unidos, sino fuera del país, en otros países donde tiene también mucha aceptación. Y claro, el Miami Medical Team, pues siempre estamos atrás de él para que nos ayude en estas cosas. Figúrese que él suministra 5.000 hospitales nada más. Que nosotros con el Miami Medical Team decimos, oye, alguna cosita para el Miami Medical Team, Héctor. Y él dice, tranquilo, que eso va para allá. Y cuando va para allá, eso no hay que lo aguante. Ya después eso se lo llenan los almacenes. Así Héctor, bien. Es un honor para tenerte aquí. Ahí están los micrófonos para que hables a tu pueblo.
Muchas gracias, doctor Azugaray y nuestro queridísimo Ángel Defana. Nos sentimos honrados con estar acompañados por dos hombres que han dedicado su vida a la lucha por el bienestar de la humanidad y la libertad de nuestra patria Cuba. Un saludo caluroso al pueblo cubano, residente en la isla, oprimido por la dictadura de 60 años, y nuestra felicitación a la nueva dirección de Radio Martí, que nos permite expresar nuestras ideas de forma sincera y diáfana, así como un saludo caluroso al pueblo de Cuba en la diáspora, porque somos un solo pueblo. Hoy leía en el internet anuncios que pone Cuba diciendo que tiene médicos bien entrenados y que tienen una empresa que se llama Servimed, que depende de otra empresa que se llama CSMC, y me acordaba de mis tiempos en Cuba, cómo se condenaba las empresas. El gobierno ya tiene sus empresas, lo único que son de ellos, son de los militares que oprimen y gobiernan el país y no permiten.
Y se enriquecen.
Y se enriquecen y no permiten bajo ningún concepto que el pueblo las tenga. Así que son, estamos hablando de una sociedad extremadamente clasista y vamos a explicar algo de eso. Ahí hablaban del Servimed y de CSMC y que tienen un centro que es el CIMEC y otro centro que se llama Cira García, que son los centros de excelencia de la medicina en Cuba, pero el CIMEC es para los líderes de la llamada revolución y el Cira García es para extranjeros. Es decir, que el extranjero, igual que los líderes del gobierno, que son una extrema minoría, son los que tienen derecho a las mejores instalaciones, que voy a comentar también lo atrasadas que están, a pesar de que ellos las consideran adelantadas. Es triste ver cómo el pueblo de Cuba no tiene derecho a ir a las playas, a ir a los centros turísticos, que ahora los cubanos residentes en el exilio que van con dólares, sí tienen el derecho de ir. Como decía un amigo mío cuando lo pararon y le dijeron, no, pero usted no puede entrar aquí. Él le dijo, no, no, yo sí puedo entrar aquí. No, pero esto, usted es cubano. Sí, sí, yo soy cubano, pero yo soy un cubano gusano que vivo en el extranjero. Ahí vengo con dólares y me vas a dejar entrar. Ah, sí, perdone. Entonces a ese sí lo dejan entrar y al cubano que lucha en el país y no ha tenido la oportunidad de sentirse libre, no puede participar de eso, como no puede participar del CIMEC y no puede participar del Cira García, que es para líderes de la revolución y extranjeros que visitan el país. Hablaba ese escrito de que Cuba tiene unos médicos muy bien entrenados. Yo quiero poner un simple ejemplo que me sucedió ayer. Ayer tuve que ir a sacarme la sangre a un centro de un laboratorio, un chequeo anual
de sangre,
de salud, para saber cómo está. Y me dice el muchacho que estaba sacando la sangre, me dice, doctor, yo soy graduado de médico en Rusia, en la universidad, ¿no? Creo que me dijo Lomonosov, no sé qué, soy graduado en Rusia. Entonces empezamos a explicar la diferencia entre la medicina rusa, que es la que se ha aplicado en Cuba, muy lejos de lo que es la práctica de la medicina americana. Y hoy me veo que tengo el brazo ese, que parece que hay que cortármelo. El brazo lo tengo negro. Entonces es un simple ejemplo que uno que es médico en Rusia y está trabajando aquí, lo más que puede hacer trabajar es flebotomista. Me saca la sangre y me deja el brazo un derrame innecesario. Yo tengo unas venas grandes por el deporte que hago, me cuido. Entonces, pero efectivamente la medicina rusa es una medicina totalmente arcaica. Rusia, al no abrirse al mundo tecnológico por el miedo que tenían a abrirse al exterior, no recibieron los avances modernos de la medicina americana. Estaba revisando también la otra cara de la historia y veía cómo los hospitales en Cuba están sucios, los baños destruidos, donde falta el agua por muchos días. Uno de los problemas que confrontan los hospitales del mundo, incluyendo los Estados Unidos, son las infecciones nosocomiales, que el paciente entra por una razón, se cura, pero se muere después por una infección adquirida de bacterias, de hongos, y no sale de una y entra en otra. Y imagínense si eso es aquí, que hay esterilizadores, que hay productos como marcas como Steris, esterilizadores de 3M, de los más grandes fabricantes del mundo, ¿cómo estarán en Cuba? Que no hay ni agua, ni siquiera productos de esterilización que hay en Estados Unidos y que no los comercializa Cuba. Los pacientes tienen que en algunos casos llevar sus bombillos y en otros casos, cuando no hay agua, el paciente tiene que ir con el cubo, pero además con el cubo lleno de agua, si vive cerca. porque el hospital no tiene agua. Eso, si uno ve el comportamiento del comunismo, esto ya está pasando en Venezuela. Esto no solo pasa en Cuba, sino pasa en Nicaragua. Donde quiera que hay un gobierno comunista, es empobrecer al pueblo. Hay un hospital, un grupo que no voy a mencionar aquí, uno de los grupos hospitalarios más grandes del mundo, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, le propuso al gobierno de Cuba coger 4 hospitales, reconstruirlos. Ellos iba a costar los 4 hospitales eran el clínico quirúrgico, la clínica de los hermanos Coro, que le cambiaron el nombre a lo que se llamaba el Sagrado Corazón. Fidel Castro, con ese odio al corazón de Jesús, convirtió la clínica del Sagrado Corazón en un centro de aborto. Y en eso lo convirtió. El odio de Satanás a Cristo es tanto que convirtió esa clínica en un centro de aborto. Nosotros queríamos hacer del clínico quirúrgico de esa clínica, de la clínica Antonetti, que se llama Cirugía Cardiovascular de Fajardo, y del Hospital Almejeira, unos hospitales de alta tecnología para mandar pacientes que hoy en día enviamos a Colombia. Son personas que no tienen el seguro, la capacidad de tener cobertura médica, y para su cirugía se mandan a países donde cuesta la décima parte de la cirugía. Pues Cuba hubiera sido, no hay 3 horas de distancia como de Estados Unidos a Colombia, sino apenas en 20 minutos el paciente aterriza. Los cubanos no tenían que hacer nada. Una inversión de 120 millones, 60 millones ellos, 60 millones la institución médica de Estados Unidos, le iban a modernizar los hospitales. El gobierno dijo que no. Yo no conozco ningún país que no sea un país socialista o comunista que tenga que el paciente llevar su bombillo para que el médico lo atienda, o que tenga que llevar su cubo de agua y su sábana para poder acostarse en una cama de un hospital.
Hay un detalle también que está ocurriendo mucho ahora, Lance, y es la corrupción que ha permeado todo el país, pero que donde más me llama la atención que está ocurriendo es en los hospitales. Y nos cuentan que a veces para resolver cualquier cosa en un hospital, si tú no tienes uno CUC para comprar un enfermero, para comprar un, para que te adelanten un medicamento, para que te muevan la capilla, sí, para que te muevan, te quedas ahí un tiempo.
Sí, sí, esos hospitales está como ocurriendo, el Cira García, se mueven con CUC solamente y con dólares. Es muy triste porque el cubano se ha vuelto muy aceptador de esa realidad por 60 años, de esa sociedad clasista al máximo, que solo los dirigentes de la revolución y los extranjeros son los que tienen derecho a eso. Es tan humillante que los médicos que salen del país a trabajar en el extranjero le tienen que dar la mayor parte de su salario al gobierno de Cuba para que aumente las arcas de los Castro en Suiza, en España, en Italia, en Sicilia, donde tienen las cuentas bancarias tan grandes. El hijo de Fidel Castro tiene el yate de lujo más lujoso que existe en el mundo.
En el Mediterráneo.
En el Mediterráneo. Entonces, mientras que el mundo, como nosotros, nuestra empresa, por ejemplo, ahora en el sector militar de Colombia, estamos haciendo 2 salones de cirugía inteligentes, donde los médicos desde el hospital pueden, con un control remoto, extraerle una bala a un paciente que está en alta mar a 3-5 millas de distancia. El médico no tiene que estar ahí. Una combinación de 2 fabricantes, uno francés y otro de Estados Unidos, hemos hecho una pantalla donde el paciente no se mueve, pero el médico puede mover al paciente, ponerlo en la posición que guste, y a través de un control remoto,
cirugía robótica.
Cirugía robótica e inteligente, es decir, las camas no tocan el piso está libre de cables, todo es libre de cables, y sin embargo eso no llega a Cuba porque las arcas de Castro cada día se enriquecen más, mientras el pueblo muere de hambre, robándole un derecho inalienable que viene el ser humano dado por Dios, y que lo reconoce en la Declaración de Derechos Humanos, donde el ser humano tiene derecho al alimento, al vestido, a la libertad de expresión y al cuidado de la salud. Lamentablemente el cubano no tiene un nivel de cuidado de la salud apropiado. Como decía un amigo mío cuando yo le hablaba de dignidad haciendo negocio, me decía: Héctor, el problema es que cuando no se le puede poner un plato de comida a los hijos en la mesa, cuando no se le puede dar la atención médica a los hijos que requieren, la dignidad se va por el piso. Entonces, ¿de qué dignidad habla el gobierno de Cuba con el cuento ese que quiere ser independiente si necesita de los Estados Unidos enormemente cuando se queja de que el embargo económico es el que lo tiene. Pero ¿cómo embargo económico? Se puede hacer negocios con el mundo entero y nadie quiere hacer negocios con ese país porque ese país tiene el crédito público en bancarrota. Ningún país le puede dar crédito público a un país que no tiene una constitución válida. Ahora quieren aplicar una constitución que es inválida porque no va a ser votada por una asamblea constituyente, como no es la del 1976, tampoco fue votada por el pueblo, ni por una asamblea constituyente, y ese pueblo no tiene la estructura legal para que un inversionista extranjero o cubano invierta su dinero y sea respetado con los derechos inalienables que le da Dios a la humanidad.
Una cosa interesante en eso que hablaste de la constitución, en realidad la única constitución que es actual en Cuba es la constitución del 40, que está con todos los requisitos y nunca, nunca, nunca la han abolido, porque tiene que ser abolida también con el voto del pueblo, y nunca lo han hecho, por lo tanto, está vigente.
Pero mira, nosotros hemos tenido médicos, lo digo específicamente en hospitales centrales de aquí de Miami, de los mejores hospitales que amigos nuestros, jefes de cirugía, los han tenido que sacar porque no seguían las reglas establecidas por los sistemas de cirugía de higiene, no conocían lo que es un sistema de recolección de fluido tipo Medivac. En la cirugía tú tienes que tener unos sistemas de recolección de fluido que recojan el fluido y que no haya regresión y que cada paciente tenga un producto desechable, que venga un producto nuevo a usar con el nuevo paciente. En Cuba no existen estos productos desechables. Los líquidos que se licúan en los salones de cirugía se recogen en botellas de refresco. Tienen dos vías, la multiplicación en Cuba de la sífilis, del SIDA, de las enfermedades venéreas, de la hepatitis C, se multiplica por 50%, y eso no lo publica el gobierno cada seis meses, y eso no es desde ahora, eso ha venido pasando los últimos 30, 35, 40 años, y no es por las prácticas sexuales del cubano, que no es ni peor ni mejor que las del resto del mundo, es que en los salones de cirugía no se respetan las reglas higiénicas, porque no tienen los productos, los médicos que llegan de Cuba no saben los insumos que nosotros usamos en los salones de cirugía, en el hospital de uso diario que se desechan, ropa quirúrgica desechable, en Cuba no se usa. En Cuba se reesteriliza la ropa quirúrgica. Cuando tú coges una bata de algodón y la lavas y la metes en una lavadora, pierde el 70% de su contenido. La sangre la traspasa. Los productos que venden aquí en los Estados Unidos,
sudor,
de ropa quirúrgica.
El sudor de la persona.
El sudor del paciente.
No, y el sudor del médico.
Sí, y nosotros aquí usamos productos que aunque el paciente aplique 5 o 6 libras encima de un paciente sangrando, esa sangre no traspasa. Mientras no es caluroso el tejido, que se llama SPS, SMS, Spun Bond, Melt Bond and Spun Bond, son tres capas, tres layers que tiene la ropa, que no lo traspasa la sangre, pero el aire sí lo traspasa y el médico permanece fresco. Yo puedo estar aquí hasta mañana hablando de las deficiencias de la salud en Cuba, de que no tienen buena salud. Ustedes saben también que la educación no es buena, que no hay maestro suficiente, que no hay estímulo, porque sin el estímulo y la opresión de un gobernante de 60 años en el poder, nadie puede ser feliz y nadie puede tener prosperidad ni buena salud.
Tengo conocimiento de muchos planes que dentro de Miami Medical Team tienen en cuanto a esto, toda esta modernización de la medicina en cuanto a los insumos, algo que usted ha señalado, pero que esto pudiera llevarse a Cuba cuando Cuba sea realmente libre, está a disposición de las instituciones cubanas libres, democráticas.
El Miami Medical Team, específicamente el doctor Alzugaray, yo y un equipo de médicos, hemos trabajado desde hace años en la reconstrucción del sistema de salud de Cuba. Nosotros pensamos que en cinco años de una Cuba libre, nosotros tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo y un turismo médico como no lo tiene ningún otro país del mundo, con unas posibilidades de esos miles de médicos que Cuba ha graduado, mal o bien, nosotros darles un entrenamiento de 3 o 6 meses en Estados Unidos, darle licencia para que puedan practicar en Estados Unidos desde Cuba con pacientes americanos y la medicina en Cuba, con todos estos insumos que nosotros en menos de 60 días de que Cuba sea libre los pondríamos en Cuba. Y que el Miami Medical Team tiene inventarios grandes de esos productos que nosotros, nuestra empresa, les dona. Nosotros en 5 años tendríamos en Cuba la mejor, una de las mejores medicinas del mundo, americanas, rompiendo con el atraso de la medicina rusa, porque Rusia lo único que ha hecho es llevarse los lingotes de oro de Cuba, romper nuestro crédito público, arruinar la comida, arruinar la economía, la agricultura y hasta el azúcar, que era el producto principal de Cuba, que ya no lo tiene. ¿Qué más queremos demostrar del fracaso del comunismo en Cuba? ¿De qué están hablando ellos de que el pueblo vive bien si ese pueblo está en la última miseria? Y algunos por miedo dicen que el sistema es bueno. Eso no tiene sentido, Angelito. Nosotros, esa Cuba, el Miami Medical Team tiene todos los medios, los recursos y los estudios hechos para reconstruir la medicina cubana en pocos años.
No, y nosotros tenemos, como dice Héctor Lanz, tenemos en depósito, tenemos muchas cosas las cuales, como ustedes saben, se vencen y eso y cuando están cerca de vencerse se mueven y se le facilita a gente o a hospitales que lo están utilizando y se renueva con otros que están en stand-by, como se dice, esperando el momento. Creo que ahora se está presentando una situación seria y bien propicia en Venezuela. Por donde rompa la situación ahora, yo creo que esto va a ser como un dominó. Va a ser el dominó del Caribe, es decir, que va a ir Venezuela, va a ir Cuba y va a ir Nicaragua. Esperemos en Dios que esto sea así. Pero una de las cosas que hay que reconstruir en Cuba, que todo esto se reconstruye, que son cosas materiales y eso, y tenemos la capacidad para poder hacerlo con el favor de Dios y demás, pero muy 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 difícil y mucho tiempo va a tomar, con mucho trabajo, tomar en lo que es la rehabilitación cívica y espiritual del pueblo de Cuba. ¿Qué nos puede decir de eso?
Yo quería hablar de dos cosas, del tema espiritual y del tema del agua en Cuba. Uno de los problemas de la invasión y la epidemia de giardia que tiene el país es porque las aguas albañales están contaminando no solo la bahía de Cuba, donde habría que hacer un trabajo inmediatamente, sino las aguas potables de Cuba están todas contaminadas por la falta de higiene que ha creado el sistema, por la ignorancia que tiene el sistema, a pesar de decir que tiene una buena educación. Pero el sistema se llena la boca. He oído los profesores marxistas, porque es muy, muy curioso, profesores como el que era decano de la Facultad de Humanidades, un economista que su esposa era la secretaria del Partido Comunista en la Facultad de Economía en Cuba. Ellos vienen a Estados Unidos a dar conferencias para convencer a los estudiantes americanos, lo que todo el mundo cuando salen de ahí sale riéndose de ellos, de que el comunismo es bueno. Ellos en las clases dicen que el ser humano es un ser biopsicosocial, que tiene una parte biológica, que tiene que alimentarse, tiene que dormir, tiene una parte psicológica, el ser humano necesita amar y ser amado, tiene una parte social donde necesita ser útil a otros seres humanos. Incluso Vygotsky, un autor ruso, explica cómo el pensamiento y el lenguaje tienen que estar a un nivel correcto en los dos primeros años de vida y el ser humano tiene que vivir en comunidad para poder crear un pensamiento. Encontraron unas niñas criadas por unos lobos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y las niñas las encontraron cuando ya tenían 5 años de edad y actuaban como lobos. No fueron capaces de tener un pensamiento correcto porque la línea, el lenguaje prelingüístico y el pensamiento preintelectual que se unen a los 2 años de edad no existió por no vivir en comunidad hablada y no pudieron tener ni lenguaje ni pensamiento. Este libro Vygotsky lo explica en el libro Pensamiento y Lenguaje. Nos damos cuenta que el hombre no es solo un ser humano biológico, psicológico y social, sino también espiritual. En Cuba el ser humano ha perdido su contacto con el Creador. No dedica minutos del día, le dedicamos minutos a bañarnos, a comer, a dormir, pero no a orar y a estar con Dios. Y eso es algo que tiene que ser reparado rápidamente en Cuba.
Sumamente interesante y muy oportuno que el doctor Lanz nos haya compartido con nosotros y con ustedes su experiencia y sus conocimientos. Escríbanos al POBOX521868, Miami, Florida 33152, Estados Unidos de América. Y nos despedimos, estimados amigos y amigas, con hasta nuestro próximo programa, La Medicina al Día.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor.
los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado, alma y Medical Team.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard Without Me, Sin Me, de la vocalista Halsey. El grupo británico Queen continúa en el primer lugar de la cartelera de álbumes rock con la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, del cual escucharemos la versión de Live Aid en vivo de Rapsodia Bohemia. Grandes Esperanzas del cuarteto Panic at the Disco es el éxito número uno de la categoría Pop Songs. La canción más popular del género gospel es Never Alone, Nunca Sola, de Tori Kelly y Kirk Franklin.
There's not a hole too deep, that God's love is not deeper still. You've come too far to give up now. Let's go!
How many rivers walk through some pain?
El tenor italiano Andrea Bocelli se mantiene en la cima de la lista de Billboard de álbumes de música clásica. Y de esta producción les presento su dueto con Ed Sheeran, Perfect Symphony, Sinfonía Perfecta.
Dentro la nuestra música ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo e io t'ho aspettato quanto ti ho aspettato.
Perché tu stasera sei perfetta per me.
En el primer lugar de la cartelera latina se encuentra Taki Taki de DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B.
Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje.
Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba.
Careful when you come through my way.
Bad Bunny y Drake cuentan con el éxito latino más difundido por la radio. Se titula Mía.
Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías cuando yo te
cerramos con la canción número uno de la música tropical, según Billboard, Centavito, de Romeo Santos.
Tú bien sabes que te amo, que te adoro, porque yo, si te vas, me verás en las noticias por matarme por tu amor. Perdón, dame un chance, te suplico, en este Centavito pongo mi fe y corazón.
Para Radio Martí,